Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de la tercera temporada de Mundo Sostenible, como siempre aquí en la sintonía de Radio La Vide. Y ya estamos en febrero y como siempre os saludamos la que os habla, Ana Huer, acompañada de María José Molina. Hola.
Hola Ana, hola audiencia, y la verdad es que me encanta febrero.
¡Carnavales!
¡Carnavales!
Y también saludamos a Luis Villagarcía, ¿qué tal?
Sí, mola febrero, más que nada por olvidar la cuesta de enero. Entre navidades y resaca de navidades esto se hace eterno.
Y además hay muchos cumpleaños.
Yo no sí, digo el mío.
Y contamos también con Jesús Rodríguez, que sigue acompañándonos a los controles, como siempre. Hola, Jesús. Y os recordamos que estamos en Radio La Vide y nos podéis escuchar todos los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org o a cualquier hora en nuestros podcasts de la fonoteca de Radio La Vide.
Y no olvidéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook y en Twitter.
Y vamos a empezar ya con el resumen del programa de hoy, así que María José, Luis, contadnos, ¿qué traemos hoy en Mundo Sostenible?
Pues en las secciones de siempre, pues tenemos el ave del mes por Jesús Pinilla de la Seubir Life, que nos va a hablar del torcecuello. Después Emma nos trae la sección de la recomendación del mes, que nos va a hablar del libro Tierra de Mujeres de María Sánchez, y también pues tendremos a nuestros niños y nuestras niñas hablando de qué es para ellos el cambio climático, la sección de cambio climático en el recreo.
Y en la autoentrevista, Pere Piera nos cuenta su proyección profesional y su faceta de clon, mientras que en la sección de qué fue de, Ángel Estelizo nos hablará de qué ha sido de ella desde que se graduó. Para terminar, siendo eficientes, y Fernando Cerezo nos cuenta un tema muy chulo de la UPO desde el punto de vista de la eficiencia energética.
Y por último ya tendremos una interesante entrevista con la ambientóloga Valle Palenzuela, profesora asociada en la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo de Olavide y experta en compostaje y tratamiento de residuos. Seguid con nosotros y no os perdáis nada de este programa.
Pues bueno, a mí me gustaría comentar varias actividades que tenemos previstas para estos meses que entran organizadas por el CEI Cambio. Y bueno, va a haber una serie de actividades relacionadas o dedicadas a los ecosistemas acuáticos que van a tener parte práctica y parte teórica. Muchas de ellas están relacionadas con el tema de la identificación y el seguimiento de anfibios, después de macroinvertebrados de agua. Después va a haber unas charlas muy interesantes que van a tener que ver con tema de alimentación. En una de ellas va a tratar sobre alimentación y globalización, y después un taller sobre lectura de etiquetado y alimentación consciente. Después también va a haber, que igual esto también se lo preguntamos a nuestra entrevistada, pero vamos a tener una jornada sobre vermicompostaje, aprovechando que tenemos una vermicompostera en la zona de la Araoa, junto a los huertos de la UPO. Y después habrá también unas actividades prácticas más también destinadas con el tema de los huertos y demás, que van a tratar sobre los remedios caseros contra las plagas y una actividad sobre tratamiento de semillas. Y que se me olvidaba también, una actividad que seguramente hagamos en colaboración con el colectivo de Fridays for Future, que va a estar relacionada con cómo comunicar el tema de la problemática climática y demás. Ya iremos contando más novedades y lo pondremos todo en las redes sociales del CEI Cambio, que también estamos en Facebook, en Twitter y en este caso también en Instagram.
Oye, muy chulas las actividades estas, ¿eh? La verdad es que me ha llamado la atención la de ecosistemas acuáticos y la de comunicar lo del cambio climático. Me parece muy interesante, especialmente para los estudiantes de ambientales, ¿no? Que siempre se van a tener que enfrentar a ver cómo explicar estas cosas. Se apunta mucha gente, ¿verdad?, a estas actividades. ¿O?
Sí, bueno, en realidad este año hemos lanzado una oferta que creo que trata diferentes puntos y que, bueno, que da respuesta a las inquietudes tanto de gente que es más de campo, más de huerto, más de biodiversidad y después, pues, bueno, otro tipo de cosas, por ejemplo, como las charlas de alimentación y demás. Cada charla o cada actividad tiene su público, pero por regla general se está apuntando bastantes personas a estas actividades. Y bueno, lo hacemos un poco con ese objetivo. Cuando finalizamos alguna actividad en nuestro sistema de evaluación, pues un poco lanzamos la pregunta de qué otras actividades te gustaría hacer o qué temática te ha gustado más o menos. Y en función de ahí, pues bueno, vamos diseñando la programación del curso siguiente. Así que también, bueno, estamos abiertos a propuestas y a escuchar, bueno, las inquietudes de la gente que quiera. El año pasado hicimos un par de actividades relacionadas con temas de alimentación y lectura de etiquetado y, vamos, teníamos hasta lista de espera porque había muchas personas que se querían apuntar y
sí,
se quedaron fuera.
Muy bien, sí.
Entonces hemos decidido repetirla porque, bueno, consideramos que es una parte bastante importante. Entonces, pues bueno, esperamos que... No tenemos la fórmula mágica del tema de participación, pero esperemos que se den bien.
Venga, muy bien.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Pues yo hoy quería hablar un poco de Australia, que como ya sabéis ha sido noticia durante los meses de diciembre y principios de enero de este año debido a la gran cantidad de incendios que ha sufrido, con quemándose una gran cantidad de hectáreas de distinto tipo de bosque, desde sabana, bosque subtropical e incluso selva, especialmente en el sureste del país. Yo he querido aprovechar que tengo familia allí y les he pedido un poquito de información para poder traer al programa y ver qué están hablando allí y qué están comentando sobre las causas y lo que está pasando. Los estados más afectados han sido el estado de Victoria y de Nueva Gales del Sur, aunque bueno, ha habido incendios por todo el país. Y allí sigue habiendo incendios, o sea, esto no, la noticia ya no es tan noticia, pero allí sigue la época de incendios y que se puede alargar hasta marzo o abril, cuando ya sea otoño. Así que no conocemos todavía realmente el alcance de lo que está pasando.
Sin duda es que es una pena todo esto que está ocurriendo. Y es que no hace tanto en el encuentro No hay Planeta B, que creo que también lo comentamos aquí, que organizó Fridays for Future Sevilla. Al final de la jornada había una mesa de experiencia en la que participó Juan Parodi, que es de la Asociación de Bomberos Forestales. Y bueno, una de las cosas que comentaba, incluso nos puso algún vídeo y demás, era la virulencia y lo peligroso de los incendios, que esto todo se había incrementado con la situación de emergencia climática que vivimos. Entonces, claro, los focos de los fuegos son verdaderas bombas y no hay manera de poder controlarlo. Entonces, así es la situación que hay, una pena, sin duda.
No, totalmente. Y de hecho, algunos expertos ya afirman que Australia está siendo como el banco de pruebas de lo que nos espera en los próximos años en muchas zonas en grave riesgo de incendio, entre las que nos encontramos nosotros aquí en la península ibérica, claro. Y aunque en Australia ha habido una campaña, ha sido curioso porque ha habido una campaña de desinformación sobre las causas de los incendios, en la que los medios negacionistas, que son muy importantes allí, ya que el gobierno es negacionista del cambio climático, pues se han centrado en el papel de los incendios provocados, incluso alegando un ataque organizado de distintas fuentes según el medio que se tratara. Pero lo cierto es que los especialistas, la verdad es que ya venían alertando de la catástrofe. Si partimos del hecho de que Australia es un país que históricamente ha convivido con los incendios, ya en época de los aborígenes, siendo el verano-otoño la época de incendios principal en la mitad sur de Australia. Y aunque el cambio climático por sí solo no provoca incendios, sí es cierto que el aumento de las temperaturas con estaciones secas mucho más largas, junto con un aumento del combustible en las áreas boscosas debido precisamente al aumento de CO2 y una pobre gestión en la prevención de incendios, pues ha desembocado en lo que está siendo la estación de incendios más catastrófica de la historia de Australia.
Sí, no sé si habéis visto el fotomontaje que ha circulado por las redes en el que se aprecian todos los focos que se han activado allí desde el 5 de diciembre hasta el 5 de enero y dar una idea de la generalización de esta situación en la isla continente.
Sí, de hecho las consecuencias, aunque sea un país acostumbrado a los incendios, esta virulencia que ha tenido pues ha tenido unas consecuencias medioambientales que por ahora están siendo la práctica destrucción de enormes áreas de bosque, muchas de ellas protegidas, con la consiguiente pérdida de biodiversidad, que en el caso de la fauna, pues ya sabéis que se ha dicho que se estima en más de 1.000 millones de individuos que han muerto, llevando a varias especies endémicas al borde de la extinción. Las consecuencias humanas están siendo casi 30 muertos, miles de desplazados y muchos problemas respiratorios en los habitantes de varios cientos de kilómetros a la redonda, incluidas las grandes urbes como Melbourne, que leí que el otro día fue declarada la ciudad con peor calidad de aire del mundo, Sydney o Canberra, y consecuencias económicas que aún es pronto determinar. Así que negar el cambio climático y negar las dificultades que va a traer consigo, pues no parece lo más inteligente y deberíamos tomar nota aquí también, porque estamos en una situación bastante precaria en ese sentido.
Sí, no tenemos más que recordar estos los últimos veranos de la última década, los incendios en Portugal, en el país vecino, ya que son, cabe pensar, podemos exagerar un poco, que en España no tenemos más incendios porque ya no queda nada para quemar, ¿no? Pero la realidad que dibujaba Juan el otro día en las jornadas era que los medios de prevención y extinción de incendios en España eran cada vez más precarios y arriesgados para los profesionales, por no hablar de sus efectos sobre la población rural y la vida en los espacios naturales. En fin, que esperemos que esto cambie y haya una mayor inversión tanto en medios como en gestión y como en organización.
De hecho, en uno de los artículos que leí era interesante que decía que una de las consecuencias del cambio climático iba a ser que iban a aumentar de forma generalizada en el mundo los incendios, porque las estaciones de incendios iban a ser más largas en las zonas especialmente sensibles, lo cual iba a hacer que la solidaridad o el compartir efectivos antiincendios que hasta ahora se está haciendo entre países, es decir, cuando uno tiene la época de incendios, pues el otro país que está ahora más tranquilo pues le presta efectivos, pues no iba a tener lugar, y de hecho este año ya se ha visto, porque California, que es una zona también de incendio, de mucho incendio, ha coincidido en la estación de incendios con Australia, con lo cual no ha podido haber colaboración en ese sentido, y eso se espera que será más acuciante a medida que el cambio climático se haga más patente, claro.
Madre mía, qué susto la que se nos viene encima.
Hola, soy Pere Piera y soy profesor de biología, de secundaria y bachillerato, y payaso. Mi formación empezó de pequeñito. Mi padre era naturalista y era un amante patológico de la naturaleza, y entonces arrastró un poco a toda su familia a disfrutar de la naturaleza. Pasé mi infancia en una tienda de campaña, en la montaña, aprendiendo de la naturaleza. Después me formé como biólogo en la Universidad de Alacant. Estudié biología con una orientación medio ambiente. Y por último, pues me formé como clown a partir de otra afición que tenía de malabarista. Empecé a conocer clowns de todo el mundo y empecé a formarme. En cuanto a mi vida profesional, empecé trabajando en una empresa de aguas. Después estuve un tiempo dedicado al sector de la alimentación. Estuve en el departamento de I+D y control de calidad de empresas de alimentación en Francia, en Cataluña, en Alacant y en Casablanca, en Marruecos. Y después, cuando me cansé del sector privado, sobre todo, bueno, estuve un tiempo trabajando como payaso en una empresa de alimentación, y después hice colaboraciones con asociaciones como el Clown Club de Alicante o el Payaso Hospital de Valencia. Por último, empecé a trabajar en lo que es mi dedicación actual, que es la educación. Actualmente me dedico a la enseñanza. Soy profesor de Biología y Geología en el Institut Baix Penedès del Vendrell, en Tarragona. Y pues en esta profesión pues utilizo todo lo que he ido aprendiendo. Sobre todo utilizo del clown el conocimiento de las emociones, y que creo que en la enseñanza está bastante olvidado. Soy coordinador de Escola Verdas. Es un proyecto de educación para la sostenibilidad. tenemos un comité de alumnos que intentan pues, diagnosticar los problemas que tenemos a nivel medioambiental en el centro y llevar a cabo una serie de acciones, como recogida de envases, que el ayuntamiento no nos lo hace en el instituto, lo hacemos nosotros, o llevamos, tenemos una estación de compostaje en el huerto del instituto, y varias acciones así. Y por otra parte, estamos haciendo un proyecto de aprendizaje y survey comunitario, también intento orientarlo hacia el medio ambiente. Estamos trabajando, por una parte, con el Instituto de Estudios Avanzados de Blanes. Llevamos un proyecto de observación de microplásticos en la playa. Tomamos muestras de vez en cuando y enviamos los resultados. Después otro proyecto sobre anfibios en Cataluña, con la Sociedad Catalana de Herpetología. Y otro proyecto, Les Madrigueres, un área de recuperación en el Vendrell, donde anida el corrió alcama negra, que está en peligro de extinción. Y entonces, pues, con todos estos proyectos, pues, intentamos hacer un poquito de concienciación a los alumnos. Bueno, un abrazo para todos.
Bueno, y aquí tenemos un ejemplo más de cómo se entrelaza una profesión con una afición, ¿no? En este caso, la de biólogo ambientalista y la de clown. Y una vez más, la educación es el mejor vehículo para hacerlo. De hecho, me encantaría ver a Pera en acción en sus clases de biología en el instituto. Tendrá que ser para verlo.
Totalmente. De todas formas, yo destaco eso que mencioné del conocimiento de las emociones. Lo poco que se trabaja en esto y lo fundamental y necesario que resulta tanto en el proceso de aprendizaje como en el día a día y la forma que tenemos de relacionarnos con las personas y con el entorno.
Sí, bueno, Pere y yo nos conocemos desde que estudiábamos biología en Alicante. Formaba parte de un grupo en el que las risas estaban al orden del día, dentro y fuera de clase. Visto con perspectiva de profesor ahora mismo, debía ser una situación odiosa. Pero bueno, tampoco venían tanto por clase. Bueno, veníamos tanto por clase. Y entonces tampoco era un tema sangrante. Recuerdo grandes momentos con los hoyotos, que era un nombre que nos dábamos como grupo, y nostalgia de la risa y el ingenio de Pere. Así que ahí va un abrazo, amigo.
El ave del mes en la UPO, un espacio de la Delegación Territorial en Andalucía de SEO Verlife para Radio La Vide. En él iremos descubriendo poco a poco las especies de aves que pueden observarse en el campus de nuestra universidad. Hoy nos toca hablar del torcecuello. El nombrecito se las trae, ya lo comentaremos luego, pero es que además resulta ser el más raro de nuestros pájaros carpinteros. Y es que, como veremos a continuación, aunque forma parte de la familia de los pícidos, la de los pájaros carpinteros, insisto, resulta que solo comparte con el resto de sus parientes unas pocas de sus características. De ahí lo de raro. Raro por el diseño de su plumaje. La mayoría de los carpinteros tienen colores vistosos, blancos y negros, rojos, verdes. Sin embargo, nuestro protagonista presenta un plumaje de los denominados crípticos, que recuerdan al de los chotacabras o las rapaces nocturnas, evolucionados para confundirse con hojas secas o troncos de árboles y pasar así desapercibidos durante el día. Raro por sus hábitos. Los pájaros carpinteros, de ahí les viene el nombre, tienen por costumbre taladrar los troncos de los árboles para buscar alimento o construir sus nidos. Pues bien, el torcecuello no hace nada de eso. Y no lo hace porque no puede. Ni su pico ni su cráneo son capaces de aguantar los golpes necesarios para dedicarse a tales aficiones. Así que tiene que conformarse con rebuscar en agujeros y grietas para alimentarse y con ocupar nidos viejos de otros carpinteros u otros agujeros para nidificar. Seguimos. Raro por su anatomía. Los compadres cuentan con unas plumas rectrices, las de la cola, muy rígidas y resistentes. Las usan como tercer punto de apoyo, junto con las patitas, para trepar por los troncos de los árboles. Y nada, que las plumas de la cola del torcecuello no valen tampoco para eso. Son suaves y delicadas, muy chulas y tal, pero que ni se le ocurra apoyarse en ellas. Así que se mueve y se comporta más como un paseriforme que como un pícido. Y raro también porque tiene un comportamiento migrador bastante acusado, mientras que el resto de carpinteros suelen ser sedentarios. Las poblaciones de torcecuello que crían de despeñaperros hacia el norte y llegan hasta Escandinavia, son estivales en esas zonas e invernan en el continente africano. Los de aquí son un poquito más comodones y muchos se quedan a pasar el invierno. También es verdad que las temperaturas que tenemos nosotros en enero no son exactamente las mismas que las de Oslo. Bueno, y entonces, ¿en qué se parece el torcecuello al resto de epícidos para que forme parte de la misma familia? Pues un par de detallitos interesantes. El primero, la cigodactilia. Y ustedes preguntaréis, y con razón, ¿lo qué? Pues bien, resulta que las aves suelen tener 4 deditos funcionales en las patas. En la mayor parte de los casos, la disposición de los susodichos es de 3 mirando para adelante y 1 para atrás. Pero esto no siempre es así, y puede haber variaciones evolutivas en este patrón general. Tal es el caso de los pícidos, en los que el cuarto dedo, el más exterior, está rotado unos 120 grados para quedar junto con el primero opuesto a los otros dos. Y así tiene las patas del torcecuello. El otro carácter que comparte esta especie con los otros pícidos es tener una lengua muy larga. Esta característica quizá alimente las fantasías eróticas de algún que otro oyente, pero que se sepa, solo le sirve al torcecuello para visitar las galerías de los hormigueros y otras oquedades para conseguir alimento. Y llegamos por fin a lo que todos estabais esperando. ¿De dónde le viene el nombre de torcecuello? Pues ni más ni menos que de su habilidad para rotar el cuello 180 grados e imitar, según parece, el movimiento de la cabeza de una serpiente o algo así, en caso de verse sorprendidos en el nido por algún depredador. Buscadlo en YouTube, ya veréis. Todo esto y mucho más en nuestra página de Facebook, www.facebook.com/seo.andalucía. Te esperamos.
Torcecuellos. No veas tú el nombrecito que le han puesto al bicho. Yo me imagino una exposición de estas de torturas medievales con algo que te agarran de la cabeza y te van girando así poco a poco mientras tú vas diciendo ¡Ki! ¡Ki! ¡Ki!
Bueno, yo a pesar de la imagen, la verdad que no deja de sorprenderme la diversidad de aves, ¿no? Que hay aquí en la UPO, no me lo habría esperado en la vida. Ya con 3 años que llevamos con esta sección, la verdad que nos damos cuenta que esto da para mucho más.
Y nos acaba. De todas formas, para desmentir un poco la imagen de Luis, pues pondremos información, como siempre hacemos, del ave, alguna imagen e información complementaria en nuestras redes sociales, que como comentamos antes, Facebook y Twitter.
Bueno, yo quiero, conectando con el comentario de Ana sobre los incendios en Australia y los que de manera recurrente se producen en zonas de selva en todo el mundo, quiero destacar la jornada que se va a llevar a cabo próximamente en la UPO, denominada La Amazonía y los pueblos originarios amazónicos ante el cambio climático. Tendrá lugar el próximo 11 de febrero en la sala de grados del edificio 7, entre las 4 y las 7 y media. Está organizada por la Oficina de Relaciones Internacionales de la UPO, el CEI Cambio y la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta. Tiene como ponente principal a Julio Kusurichi, que es presidente de la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes, en la selva del sur de Perú. Con motivo de su presencia aquí, aprovechando la circunstancia, intentaremos entrevistarlo para emitir la entrevista en marzo. También quería comentar que la Facultad de Ciencias Experimentales está participando en una actividad denominada Jóvenes con Investigadores, en las que los profesores de esta facultad asesoran a un grupo de estudiantes de distintos institutos de las provincias de Sevilla, Córdoba y Málaga en la realización de un proyecto de investigación. El objetivo es que los estudiantes conozcan de primera mano el método científico a través de su aplicación y puedan presentar sus resultados en un congreso que se celebrará en Ronda la próxima primavera. A día de hoy ya se han celebrado un par de sesiones y he de decir que la experiencia está siendo muy enriquecedora tanto para los estudiantes como para los profesores de la facultad.
Hola, soy Lucía Moreno y tengo 11 años. Para mí el cambio climático es que estamos volviendo loco al planeta y a los seres vivos que vivimos en él. Estamos contaminando demasiado y para mí cuando yo sea mayor en el futuro, pues yo creo que esto estará un poco más controlado porque los jóvenes estamos conscientes de lo que está pasando y vamos a luchar.
Pues aquí teníamos a Lucía en la sección Cambio Climático en el Recreo, que nos deja un mensaje positivo, mostrando su convicción de que los jóvenes están más concienciados y van a luchar para conseguir que en el futuro podamos controlar los problemas del cambio climático.
Totalmente, y este tipo de mensaje positivo pues también son necesarios para hacer apuestas firmes por el cambio. Di que sí, Lucía, que no está todo perdido.
Seguimos aquí en Radio La Vide, Mundo Sostenible, y llega el momento de la entrevista. Hoy contamos con la presencia de Valle Palenzuela, ambientóloga por la Universidad de Córdoba y profesora asociada del área de Ingeniería Química del Departamento de Biología Molecular e Ingeniería Bioquímica de la Facultad de Ciencias Experimentales de la Universidad Pablo de Olavide. Pertenece al Grupo de Investigación de Ingeniería Ambiental de la UPO y tiene una amplia experiencia en estudios de compostaje y tratamiento de residuos orgánicos. Hola Valle, bienvenida y muchas gracias por venir a nuestro Mundo Sostenible.
Hola, buenos días y muchas gracias por invitarme a participar en este maravilloso programa.
Ay, muchas gracias. Y bueno, pues como no sé si sabes, pero es habitual en nuestras entrevistas empezar siempre preguntando qué es para ti la sostenibilidad, así que cuéntanos.
Sí. Bueno, yo entiendo la sostenibilidad como la meta a la que tenemos que alcanzar y desde todos los ámbitos. Entonces, ya trasciende el ámbito ecológico o ambiental para el ámbito social, político, a todos los ámbitos. El problema está o reside en que los gobiernos de todos los estados, de todos los países del mundo, no terminan de ponerse de acuerdo cuál es el problema de fondo y cuál es el primer problema que hay que atajar para llegar a esa sostenibilidad. Y lo positivo que yo puedo ver como es que el ciudadano o los ciudadanos y las ciudadanas ya nos damos cuenta de que la mejora en la sostenibilidad de nuestras ciudades, de nuestro ámbito más cercano, va a mejorar muchísimo la calidad de nuestras vidas en todos los ámbitos. Entonces, eso es muy importante porque la gente empieza a darse cuenta de que es necesario ese cambio.
Y empieza a presionar, claro.
Exacto.
Bueno, hola Valle. Mira, como ha presentado Ana, que eres ambientóloga, sí. Cuéntanos cómo decidiste estudiar ciencias ambientales y por qué llegaste a interesarte en el tratamiento de los residuos y el compostaje.
Pues ha sido algo totalmente natural, porque desde muy pequeñita estaba ligada con el medio ambiente. Mi familia pasaba el tiempo de ocio que teníamos cuando mis padres pues, no trabajaban en el ámbito natural. Estábamos en la naturaleza, en contacto con la naturaleza. Mi padre era aficionado a la pesca, entonces pues todos los domingos nos levantábamos muy temprano y él prefería ir solo, porque evidentemente los días que íbamos cuatro...
No pescaba.
No, armábamos tal follón que evidentemente la pesca no era muy fructífera. Y luego mi madre es de una aldea muy pequeñita, de los Montes de Málaga, de la Sarquía, entonces todos los veranos los pasábamos, y las vacaciones que podíamos las pasábamos allí con mi abuelo. Mi abuelo era cabrero, entonces imaginaron una aldea muy pequeña, entonces nosotros estábamos todos en algo que ahora es primordial yo creo para todos los niños, ¿no? Que es el juego libre. O sea, nosotros nuestro juego era sin mediar ningún adulto. Como mucho iba a recriminar luego a algún primo o algún hermano que te había fastidiado en el juego, no sé qué, pero los adultos no te hacían caso, total que seguíamos así. Pero entonces pues fue una transición totalmente natural. Cuando yo ya llegué a una edad adulta, sabía que tenía que estar algo relacionado con eso porque me llamaba muchísimo la atención y era realmente algo que me preocupaba desde pequeña. Luego estuve en un grupo scout, estuve en asociaciones ecologistas, participé en campañas en mi ciudad, en Córdoba, de recogida de residuos, de plantación. Entonces, evidentemente ya sabía yo que algo estaba relacionado. Yo veía documentales en la tele y yo pensaba, bueno, pues tendré que estudiar periodismo, porque todo el que sale en la tele, pues habrá estudiado eso.
¡Qué bueno!
Entonces ya luego, cuando tuve más conciencia, pues ya, bueno, vi la biología y entonces ya me dijeron, no, hay una carrera que es ciencias ambientales. A mi padre se lo tuve que explicar porque, claro, venía de una época muy distinta y decía, claro, que existe una carrera que es ciencia ambiental. Y dice, tú estás loca. Y yo, no, sí, papá, que es verdad. Pero sí. Así que bueno, lo tuve claro.
Oye, yo estaba ahí bicheando un poquito con el tema este del compostaje y veo que hay diferentes cosas. Está compostaje, vermicompostaje, compostaje biodinámico.
Sí.
Así, un esquemita de qué es cada cosa.
Bueno... En primer lugar, son distintos tipos de compostaje. Uh-huh. Por ejemplo, el compostaje tradicional, entendido como tal, pues es un proceso biooxidativo en el que se degrada la materia orgánica. Entonces, pues de ahí obtenemos todos los recursos que necesarios de ese residuo a través de la degradación de los mismos y con la participación necesaria de las distintas sucesiones microbianas que se van produciendo. Ese sería el compostaje. El vermicompostaje es una ecotecnología del compostaje. Entonces, como tal, hacemos uso de las lombrices de nuestras queridas Yesenia fétida o Yesenia andrei para inocularla en el material que nosotros queramos compostar. Por supuesto, como organismos que son, evidentemente, hay dietas que les gustan más y hay dietas que les gustan menos, pero bueno, en general con nosotros han tenido posibilidad de probar distintas dietas. Y es una ecotecnología que, aparte de utilizar las lombrices, pues bueno, también evidentemente están los microorganismos también participan en el proceso de degradación. Y como producto final del compostaje se obtiene el compost, y del vermicompostaje se obtiene el vermicompost o humus de lombriz, ¿vale? Que seguramente que lo habréis escuchado. Sí, y luego el compostaje biodinámico, pues es un tipo de compostaje que va destinado a la agricultura biodinámica, sobre todo. Está relacionado, es un tipo de agricultura relacionado con la agricultura ecológica. Uh-huh. Entonces, es un compostaje que se realiza, pues tal y como conocemos el proceso, pero además se le añade una serie de preparados, como puede ser pues manzanilla, diente de león, o sea, preparados todos naturales, cuerno, estiércol de vaca, todo así como pulido, por así decirlo, hecho polvo, para añadirlo en distintas etapas, en distintas fases del proceso, según un procedimiento, digamos, para obtener un producto más a la carta.
Un comentario.
Sí.
Para, de una manera más así básica, sí. El compostaje no es nuevo, o sea, el compostaje no. Se lleva haciendo en la agricultura antes de los abonos químicos desde siempre, ¿no?
Sí, o sea, el compostaje ha acompañado a la humanidad desde el inicio de los tiempos, o sea, lo que pasa es que no sabíamos como tal que era un compostaje.
Claro.
Luego, lo que ocurría también es que ha habido malas praxis, por así decirlo, de que, por ejemplo, pues en todos los pueblos, en todas las hemos visto cómo se recogían los estiércoles y directamente se añadían a la tierra. Entonces, es una práctica que ya hay que erradicar, porque evidentemente pues quema, es un material fresco, un material que está muy vivo, y los microorganismos hacen que cuando tú añades ese material ya directamente al suelo, pues las raíces se quemen. Sí. Y evidentemente, bueno, pues ha habido casos de venirse abajo pues hectáreas de olivar, ¿no? por esa, ajá, por esas prácticas. Ajá.
¿Hay algún tipo de certificación que te diga si el compost es de una manera o de otra?
Sí, hay sellos de calidad, tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, de qué tipo de, en función del tipo de residuo y de dónde proceda. Y si, por ejemplo, es ecológico o no. Entonces, pues en función de eso se pueden obtener distintos sellos de calidad sobre el producto final.
Bueno, ya que hemos entrado un poquito en calor, ahora llega el momento del programa de hacer lo que llamamos la pregunta incómoda. Y si te parece bien, Valle, pues aquí Luis es el encargado siempre de hacerla. Así que venga, Luis.
Diría que me toca esta desagradable función, pero yo creo que en el fondo me gusta. O sea,
se inventó
que...
la inventó él.
Bueno. A ver, es una pregunta, bueno, políticamente incómoda. ¿Qué opinas de las campañas de educación ambiental lanzadas por entidades como Ecoembes y Ecovidrio, que se centran más en el reciclaje que en lo que es promover la reducción de los residuos?
Bueno, pues estos son unos datos que iba a comentaros quizá en otro momento de la entrevista, pero sí que es verdad que me sirven también para apostillar lo que creo, ¿no? Y es que es, según datos de la ONU, la generación anual de residuos se estima en 20.000 millones de toneladas en el mundo. Uh-huh. La ONU estima que para 2025 esta cifra se va a quintuplicar.
Madre.
Entonces, estamos hablando que en Europa serían unos 2.250 millones de toneladas de residuos. Y, por tanto, pues Europa en ese sentido se está poniendo las pilas y está instando a todos los Estados miembros a que sus planes y sus estrategias vayan encaminadas a reducir la producción de residuos. Sí. Entonces, a nivel de la ciudadanía y a nivel de producción industrial, creo, bajo mi punto de vista, que todas las campañas de concienciación ambiental deben ir dirigidas a un cambio radical en los hábitos de consumo. Es decir, pues el caso clásico de comprar las magdalenitas que vienen empaquetadas en bolsitas cada una individuales, pues no, vamos a comprar, señores, las magdalenas que vienen todas en una bolsa, vamos a empezar a comprar la fruta a granel y la que necesitemos, ¿no? Los 3 kilos y pico de manzana que además vienen en su paquetito cada una individual para llevártela a no sé dónde. Entonces, pues las campañas deben ir encaminadas a que el ciudadano, la ciudadanía entienda que debe de cambiar en cuanto a sus hábitos de consumo. Y entonces hay una pirámide que es muy, muy popular, que estaba en la cúspide, estaba la prevención como último, como la parte final de esa pirámide, ¿no? Estaba la reutilización, la valorización, y el vertido era la base de esa pirámide donde, bueno, pues ahora se ha invertido. Y el vertido debe ser la última, en última instancia, el destino al que deben de ir los residuos.
¿Te preocupa el cambio global y sus futuras consecuencias para el medio ambiente y la sociedad?
¿Te preocupan los problemas medioambientales, sociales y económicos derivados de la sociedad consumista en la que vivimos?
¿Quieres conocer las alternativas e iniciativas que ya están funcionando para poner soluciones a estos problemas?
Si es así, escucha Mundo Sostenible, el programa sobre sostenibilidad de Radio La Vide, los miércoles a las 4 y los viernes a las 12 en radiolavide.org.
O escucha nuestros podcasts en la fonoteca de radiolavide.org.
Os esperamos y recordad, cuidaros y a vuestro entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.
Y seguimos aquí en Mundo Sostenible, en Radio La Vide, hablando con la ambientóloga Valle Palenzuela. Y siguiendo con la entrevista, Valle, cuéntanos, ¿en Andalucía y en España en general tienes la sensación de que se utiliza el compost de forma generalizada o no?
Se está generalizando cada vez más su uso. Además, ahora hay mucha proliferación, además, de huertos urbanos, cada vez más en todas nuestras ciudades. Y además, cuando se realiza esta actividad, pues casi que al unísono surge ya pues que las personas que participan en estas actividades pues empiezan a reciclar, a reutilizar sus propios residuos. Y a partir de ahí, pues la ciudadanía toma conciencia sobre qué, dónde se llevan los residuos, dónde, qué se hace, dónde. Entonces ya cada vez hay más sensibilización y por lo tanto pues sí que está más generalizado el uso.
Y Valle, ¿cuáles son los países de referencia en el aprovechamiento de los residuos y del compost?
Pues en primer lugar Alemania. Alemania destina el 1% de sus residuos con destino final a vertedero. Solo el 1%. En España estamos hablando de alrededor de un 30 o un 40%. Van con destino final vertedero. Entonces, como veréis, nos queda mucho por hacer, sí. Nos queda mucho trabajo por hacer. Sobre todo porque tenemos la capacidad, estamos en unas latitudes totalmente propicias para desarrollar estos procesos de compostaje. Y bueno, pues empezamos ya a tener, pues como decía antes, más concienciación sobre lo que generamos y lo que deberíamos de intentar reducir, ¿no? Entonces, luego está Holanda, está Dinamarca también, Austria, son países que realmente son punteros en cuanto a no al compostaje exclusivamente, sino a una gestión eficaz de sus residuos.
De todos sus residuos.
Sí.
Oye, la salida del compost, ya hemos hablado de pequeños huertos urbanos, pero el compost también se puede utilizar para grandes superficies o es pues una cosa más restringida, se puede generalizar como un abono clásico para acompañar, ¿cuál sería la utilización? Y luego, y unido a esto, si todos los residuos que son susceptibles de ser compostados lo fueran, ¿se podría utilizar todo el compost o realmente tendríamos ahí sacos y sacos sin utilizar?
No, no, el compost está perfectamente preparado para su uso en agricultura extensiva y solamente tendríamos que caracterizar ese residuo y caracterizar, mejor dicho, el producto final para saber a qué tipo de cultivo es más idóneo. Por ejemplo, se sabe que los lodos depuradoras pues, no deben ser usados en el olivar. Pero para otro tipo de cultivos, pues sí son buenos. Y los residuos sólidos urbanos, pues lo mismo. Se pueden destinar para semilleros, pero también se puede destinar para cultivos en extensivo.
Y bueno, ¿podemos hablar entonces de rentabilidad del compostaje?
Bueno, el objetivo no es generar mucho compost. Y por favor que no me escuche mi director de tesis. sino es darle salida a los residuos que se generan. Entonces, como ya decía, pasa por intentar en nuestras casas intentar reducir la producción de residuos. Producimos 1,5 kilos de residuos por persona y día. Entonces, pues,
¿residuo intenta... orgánico o en general?
Residuo orgánico. Ah, no. Entonces, pues es necesario intentar reducir esa tasa, ¿no? Y por otro lado, pues intentar que la separación sea lo más efectiva posible. Entonces, a partir de ahí, bueno, pues las plantas lo que hacen es tratar todo el residuo, las plantas de tratamiento de residuos lo que hacen es tratar todo el residuo que entra. Pero si les entrara menos, pues para ellos también son buenas noticias, en señal de que nosotros estamos haciendo cada vez las cosas mejor, cada una en nuestras casas. Y nosotros pensamos, bueno, digo de nosotros, desde el grupo de investigación, pensamos que lo necesario no es si es rentable o no, sino que es necesario asumir ese coste que conlleva la generación de esos residuos. Porque nadie se plantea que un determinado compuesto que, bueno, que emitamos a la atmósfera pues no deba ser gestionado, o nadie se plantea que un determinado efluente líquido pues no se ha tratado antes de un vertido a un cauce natural, ¿no? Entonces pues lo mismo creemos con respecto al compostaje, es un gasto que nosotros debemos asumir y que debemos concienciarnos de que incluso nuestra salud pasa por gestionar mejor los residuos y tratar nuestros residuos y buscar vías para su reutilización, pues bueno, como una de ellas es el compostaje. Por dar un dato y ahora que está un poco en boca lo de que la contaminación mata o no mata, pues sí mata, y mata a 10.000 personas cada año en España, o son muertes prematuras. Y entonces, pues bueno, estamos hablando de que con tecnologías como la del compostaje, pues podríamos reducir emisiones como las de gases de metano, que es hace el efecto de 25 veces el efecto que produce el CO2.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Esto es Mundo Sostenible.
Y continuamos aquí en Mundo Sostenible, en nuestra entrevista, hablando con Valle Palenzuela. Y cuéntanos, ¿qué hace la UPO en relación al compostaje y qué le pedirías a un futuro equipo rectoral en este aspecto?
Uf, bueno, pues nuestro grupo de investigación...
Ese uf ha sonado.
Tantas cosas.
Es una lista de deseos. Bueno, pues nuestro grupo de investigación estuvo en contacto, bueno, pues con el coordinador de política ambiental hace algún tiempo ya para conocer un poco el destino que se le daba a los residuos de podas que se generan aquí en el campus. Y simplemente nos comentó que esos residuos se iban acumulando, en algún caso se trituraba, se intentaba aprovechar otra vez para las tareas de jardinería de aquí del campus, pero que el resto no se utilizaba para nada. Entonces, eso es todo lo que sabemos, lo que conocemos, y por tanto se planteó la posibilidad, una iniciativa que partió tanto del coordinador de política ambiental como del grupo de investigación, de intentar implantar en el campo una planta experimental de compostaje que tratara pues todos los residuos vegetales que se generaban aquí en el campo. se pudieran llevar también pues, la oportunidad de realizar TFG con todo el alumnado interesado para distintas asignaturas. Porque hay mucho profesorado también que nos dice, bueno, pues yo tuve que hacer compostaje porque lo tuve que utilizar para... Y lo hice de tal manera porque lo tenía que utilizar para unos semilleros que... Entonces, pues, es una oportunidad que se le brindaría para realizar distintas actividades, distintas asignaturas, prácticas, etcétera. Y, bueno, se mantuvieron conversaciones con el equipo rectoral y con la Dirección General de Infraestructura. La voluntad era muy buena de llevar a cabo y de actuar con buena fe en el sentido de llevar a cabo ese proyecto, pero al final, a día de hoy, pues, no tenemos constancia, no se ha podido realizar. Entonces... no sabemos si ya se puede hacer, sino pues que el nuevo equipo rectoral pues tenga un poco de sensibilidad con este tema y además que no seríamos pues nada pioneros en este aspecto, que ya hay universidades como la de Almería o la universidad incluso Miguel Hernández donde realmente ya cuentan con plantas experimentales de compostaje. Entonces pues sumarnos a este ámbito, ya que el campus goza de tener sensibilidad con respecto al uso energético y de la energía y de los recursos hídricos, pues también en este aspecto mejorar en cuanto a la gestión de los residuos que generamos.
Pues nada, ya saben los candidatos.
Que tomen nota.
Otro botoncito que hay que apretar. Bueno, oye, Valle, parece que el compostaje casero es una actividad que también se está generalizando. Uh-huh. Tú a cualquier oyente oyenta que nos estuviera escuchando, ¿tú qué le explicarías? ¿Esto es fácil hacerlo, no? ¿Cómo lo ves?
Bueno, pues efectivamente el compostaje se está impulsando cada vez más en el ámbito casero y yo invitaría a toda aquella persona que tenga recursos y espacio en sus hogares que realice el compostaje. El compostaje es un proceso relativamente sencillo en cuanto a, digamos, monitorización del proceso, en el sentido de que realmente si tenemos un espacio o bien abierto o un recipiente que no esté cerrado herméticamente, podemos incorporar los residuos y simplemente con el control de la temperatura pues sabemos en qué fase del proceso nos podemos encontrar y podemos saber tener evidencias claras de en qué fase estamos.
Y háblanos de las futuras líneas de trabajo en las que estás involucrada tú o tu equipo de investigación.
Sí, bueno, pues nosotros nos centramos en residuos agroindustriales. Entonces nosotros hemos trabajado con residuos de todo tipo, incluso licores negros que no, bueno, son agua efluente líquido, residuos licores negros son los residuos procedentes de la industria papelera, el agua residual procedente de la industria papelera. Pero ahora fundamentalmente estamos muy centrados en lo que es trabajar con paja de trigo y con bagazo de cerveza. Hace 3 años tuvimos oportunidad de trabajar con una cooperativa de aquí de Sevilla. Es una cooperativa que se encuentra aquí cerquita, a 10 minutos en coche de la UPO, que es Huerto de Itasal. Esto es una cooperativa formada por 40 trabajadores y que se dedica al cultivo de la seta tipo ostra, la Pleuratus ostreatus. Y nuestra misión, nuestro objetivo fue pues asesorarle en la optimización del proceso de compostaje, de cómo podrían mejorar ellos el proceso de compostaje una vez, o sea, terminado el proceso de cultivo de la seta, pues con los residuos que se iban generando, cuando la paja agotada, que se le llama, pues cómo mejorar y optimizar ese proceso de compostaje. Entonces, pues, la verdad que se obtuvieron unos resultados bastante satisfactorios, tanto de compost como de vermicompost. Con ese material que se obtuvo, con ese producto final, que una vez ya caracterizado, pues, la verdad que nos salió un producto que presentaba unas cualidades buenas con respecto a lo que nos indica el Real Decreto 506/2013.
De calidad, vamos.
De calidad, sobre todo en cuanto a la concentración metálica. Entonces, pues ese material se nos ocurrió, bueno, gracias a la colaboración del grupo Vitelor de la Universidad de Córdoba, de Química Agrícola, añadirlo a 80 vides en una finca en Córdoba. Entonces, pues parece ser que además se mejora la calidad de organoléctrica, tanto del fruto como del vino, que posteriormente del mosto. Entonces, realmente estamos muy contentos con los resultados que estamos teniendo y vamos a seguir trabajando en esa línea.
Vale. Y desde tu experiencia, ¿cómo ves el papel de la mujer en la investigación? Y además has estado investigando también en temas industriales y de agricultura, que son ámbitos que habitualmente han estado copados por hombres. ¿Cómo has vivido esto o cómo lo ves?
Bueno, yo puedo hablar más sobre todo a lo largo de mi trayectoria profesional. Y como mujer, bueno, pues es cierto que mi trayectoria profesional pues he tenido que sufrir parones porque decididamente pues realmente hay veces que a las mujeres se nos expulsa un poco también del mercado laboral. Entonces, pues realmente esta situación yo creo que debería de cambiar, pero no es que intentemos las mujeres producir al mismo ritmo que los hombres, ¿no? O que nuestros compañeros hombres, sino intentar, yo creo que lo que hay que intentar es cambiar el sistema productivo y el tema de conciliación familiar, social, porque independientemente los modelos de familia son muy diversos hoy día. Entonces, independientemente de que tengas hijos o hijas o no, no crecemos en mitad de un melonar, ¿no? Tenemos familias, tenemos mayores, tenemos hermanos, hermanas que pueden tener diversidad funcional y que pueden requerir de nuestra ayuda. Entonces, es necesario, claro, es necesario cambiar pues nuestro modelo de producción y hacerlo pues sostenible. Entonces, y sostenible con la conciliación con la vida familiar. Entonces, sí que es verdad que yo he vivido parones de decir, bueno, pues yo realmente ahora mismo pues me dedico a ser madre, en mi caso, ¿vale? Y sí que es verdad que en el ámbito en el que yo me muevo y con compañeras que están en esta misma situación, pues las maternidades se están retrasando muchísimo por el miedo a que dejen de contar conmigo para aquellos proyectos que son más interesantes o que puedan ser más... tener mayor rentabilidad de cualquier punto, no solo económico, sino social, profesional, etcétera. Y entonces, pues sí que es verdad que nos encontramos con muchas maternidades retrasadas y también, pues bueno, pues mucho ahogo familiar también, ya digo, ¿no? Aunque no se tengan hijos. Y creo que en este sentido, pues este año hemos puesto en marcha un proyecto de incorporación de la perspectiva de género en la docencia en el grado de biotecnología hemos pasado una serie de cuestionarios al inicio de la asignatura y al finalizar la asignatura y los resultados pues nos han llamado la atención porque realmente los alumnos no tienen constancia de lo que supone la perspectiva de género en investigación. Entonces, no tenían ni idea de la brecha de género tan sangrante que hay en España y con respecto a Europa. No tienen constancia del modo en que se han venido desarrollando las investigaciones, donde pues bueno, la mujer ha sido olvidada o relegada. Entonces, pues todo este panorama pues en algunos casos lo desconocían, ¿no? Entonces, y al finalizar la asignatura en un trabajo pues han hecho como una pequeña estudio de bibliografía simplemente, bueno, pues para ver un poco y entonces pues ahora hace poco veía un comentario de algunos de un grupo de unos alumnos y alumnas que decían que habían visto la trayectoria de una investigadora y que no entendían muy bien por qué entre un trabajo de investigación y otro había transcurrido X años, ¿no? Entonces, digo, bueno, pues te puedes imaginar. Que al fin y al cabo sigue recayendo sobre la mujer el peso del sustento de los cuidados.
Uh-huh.
Totalmente.
Bueno, Valle. Y sí, para terminar la entrevista, siempre nos gusta conocer un poquito más del entrevistado.
Sí.
Y lo hacemos, bueno, preguntándote cuál es tu libro, persona, entidad de referencia y en concreto, ¿qué libro estarías leyendo ahora?
Pues, si tienes tiempo.
Bueno, ahora mismo leo mucho sobre las asignaturas que voy a impartir, sobre aspectos relacionados con mi trabajo y todo eso. Pero sí que es verdad que tengo autoras de referencia, pero es que son muy variados, muy diversos. Pero bueno, si tuviera que recomendar, pues a mí me gusta mucho cómo escribe Eduardo Mendoza.
Sí.
Me gusta mucho cómo escribe el último libro que he leído de Almudena Grandes, Los besos en el pan. No sé, es que leo cosas tan diversas y tan ficción, puedo leer todo. Y también, pues bueno, pues soy muy, muy cinéfila también y me gustan también las adaptaciones. Pero sí, yo para pasar un buen rato, o incluso, por ejemplo, si conocemos Barcelona y queremos viajar un poco en el tiempo, y me encanta cómo Mendoza es capaz de describir su ciudad. En un libro, pues por ejemplo, como La ciudad de los prodigios.
Sí, es verdad.
Lo comparto. Bueno, pues ya llegamos al final de esta entrevista, el tiempo apremia, así que nos ha resultado muy interesante y yo creo que ha ayudado a comprender mejor, un poco mejor los procesos y la complejidad que tiene también, es verdad, el tratamiento de los residuos y los residuos orgánicos en vuestro caso, ¿no? Esperamos que haya estado a gusto y cómoda.
Sí, muchísimas gracias.
Importante. Y nada, muchas gracias por habernos acompañado y por compartir con nosotros tu experiencia y tus conocimientos.
Pues yo os agradezco la invitación a participar aquí y nada, y yo si puedo volver mañana, vuelvo.
Eso. Lo tendremos en cuenta, contamos con ello.
Bueno,
muchísimas gracias, Valle.
Gracias.
Hola a todos, mi nombre es María Ángeles Cenizo Salvago y pertenezco a la promoción 2014 de Ciencias Ambientales. Además, hice el máster en Ingeniería Ambiental, unas prácticas y un proyecto en dos empresas, en los departamentos de Calidad y Medio Ambiente. Sin embargo, debido a que mi gran pasión desde pequeña es la danza, en la que también me he formado durante años, es desde que terminé los estudios en Medio Ambiente, me estoy dedicando aún más a la danza. Así que lo que hice fue terminar las enseñanzas profesionales en el Conservatorio de Sevilla. Estuve durante el año 2018 en Inglaterra, trabajando y practicando inglés, y el curso pasado volví a España, esta vez a Madrid, donde estudio el segundo curso de la carrera de Pedagogía de la Danza Contemporánea en el Conservatorio Superior de María de Ávila. Para todos aquellos que me estén escuchando, os animo a estudiar lo que os apasione, sea cuando sea, porque yo creo que nunca es tarde. Y bueno, yo en su momento decidí hacer el grado en Ciencias Ambientales porque también me encantan las ciencias, y este grado ofrece conocimientos relacionados con diferentes ramas científicas, todas ellas relacionadas con la problemática ambiental, que es algo que realmente me preocupa. El grado me aportó muchísimo y aunque ahora me esté dedicando a otra cosa, eso no significa que en un futuro lo retome o incluso fusione en algún proyecto la danza con el tema medioambiental, ya que creo que a través del arte se puede llegar a las personas y que así tomen conciencia sobre la problemática ambiental. Esto es Mundo Sostenible.
Pues me ha encantado escuchar el que fue de Ángeles y la visión transversal que hace de sus estudios y su pasión. No cabe duda que los ambientólogos y ambientólogas son personas creativas.
Pues no es la primera vez que surge en este programa la idea de fusionar el arte con la concienciación medioambiental para poder llegar mejor a las personas. Si os acordáis, en el programa de noviembre, Rosana Suárez nos habló del proyecto Mitote que llevaba a cabo en México y ya ahí hablaba también de cómo a través del arte se puede concienciar sobre la problemática medioambiental. Así que a lo mejor en un futuro volveremos a hablar de Ángeles con algún proyecto de este tipo.
Yo soy Nico, tengo 9 años. Y yo creo que el cambio climático al final es por la gasolina y por la fábrica. Y cada vez la gente dice, pero si yo tiro solamente un poquito al día, entonces no pasa nada. Y después vienen otras personas pensando lo mismo y al final todo el mundo piensa lo mismo. Y al final pues todo se derrumba, la tierra se va a caer y va a ser bastante malo. Y yo creo que de mayor, o no sé, si va a ser un apocalipsis o alguien va a crear alguna cosa que sea, por ejemplo, una máquina que absorba calor y lo deje frío. O que simplemente ya todo haga lagos de lava y al final lo conviertan todo en lava.
Y este era Nico de 9 años en otra entrega de Cambio Climático en el Recreo, que esta vez Nico nos presenta varias ideas. Por un lado, la problemática de que cada uno de nosotros pensamos que contaminamos poco y los unos por los otros y la casa sin barrer, ¿verdad? Y por otro, nos presenta dos visiones de futuro, la apocalíptica en la que todo se convierte en lava y la más esperanzadora en la que se inventará una máquina que consiga enfriar la Tierra.
Desde luego esa esperanza en la tecnología, ¿verdad? Como es, que puede que nos ayude, pero que sin duda la clave está también en lo que comenta, que todas las personas sumamos y ninguna se responsabiliza o nos responsabilizamos. Entonces está ahí para meditarlo.
Que por cierto, el Nico este tiene una pinta de ser un terremoto, yo no sé si es volcán o no, pero madre mía, qué marcha el tío.
Hola, mi nombre es Fernando Cerezo Aguilar y pertenezco al área de infraestructura, mantenimiento y eficiencia energética. Soy responsable de la gestión de las instalaciones con Power Studio y de la eficiencia energética. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción que nace del compromiso de los Estados miembros de las Naciones Unidas, cuyo objetivo principal es velar por la protección de las personas, el planeta y la prosperidad. Dentro del marco de la Agenda 2030, el Servicio de Infraestructura puede realizar acciones encaminadas a colaborar en alguno de sus objetivos. En esta línea, debido a que ha crecido la demanda y en previsión de que se seguirá aumentando el número de vehículos eléctricos que tenemos en la universidad, se han instalado dos nuevas estaciones de recarga de vehículos eléctricos en el campus. La primera en el aparcamiento del edificio número 22 y la segunda en el aparcamiento P7 del edificio número 8. Estas nuevas estaciones de recarga se suman a la que ya se instaló en junio del año 2015 en el aparcamiento P2 del edificio 9, fruto entonces del convenio de colaboración firmado con la UPO y la empresa Circutor a través del área de infraestructura, mantenimiento y eficiencia energética. Con estos nuevos postes más urban se conseguirá reducir el tiempo de recarga, ya que cuentan con dos tomas de 22 kWh cada poste. Estos nuevos postes también facilitan la tarea para los usuarios, incorporando en el mismo poste los cables y la toma de corriente, por lo que el usuario no tendrá que utilizar ningún otro elemento para realizar la recarga. Además, en el interior de un cuerpo metálico de aluminio están instaladas todas las protecciones eléctricas necesarias para garantizar una plena seguridad de uso. Se realizará la monitorización y el control remoto integrándolo en la plataforma de gestión de la universidad de la misma forma que el punto de recarga ya existente. Esperamos que en el futuro se pueda seguir esta línea para vehículos de 4 y de 2 ruedas, completando la oferta de puntos de recarga para los usuarios de la Universidad Pablo de Alavire. Saludos.
Buenas noticias para los usuarios de la UPO que tengan coche o moto eléctrica o tengan intención de tener una u otra. Pero no os olvidéis del transporte público y la bici o las piernas, que además son más saludables.
Eso, que además esa energía eléctrica viene de algún sitio y no aparece de la nada. Y a menos que sea de fuente de energía renovable, también lleva asociada unas emisiones de gases, que esto es lo que siempre se olvida cuando estamos hablando de los vehículos eléctricos. Entonces, sigamos apostando por el transporte público, aunque está muy bien la medida.
Y recordaros que esta ha sido la sección Ser Eficientes, que lleva a cabo el Servicio de Infraestructura de la UPO. Ya estamos terminando este cuarto programa de la tercera temporada de Mundo Sostenible en la sintonía de RadioLavide.org, pero no podemos irnos sin escuchar una nueva entrega de la recomendación del mes que nos trae nuestra compañera Gema.
Hola, soy Gema Bueno y os traigo la recomendación del mes. Hoy voy a hablaros de un libro titulado Tierra de Mujeres, una mirada íntima y familiar al mundo rural, de María Sánchez. Es un libro muy reciente, publicado en febrero de 2019 por la editorial 6 Barral. Tenía muchas ganas de leerlo porque había visto una entrevista en televisión a su autora y me llamó la atención. Y luego me llegó el libro por otra parte, así que pensé que me estaba llamando y me lo leí. Ahora que lo he hecho, confieso que me ha gustado tanto que ya he comprado 2 ejemplares más para regalarlo. Su autora, María Sánchez, tiene 30 años y, entre otras muchas cosas, es veterinaria y escritora. Y no son 2 datos baladíes, sino que son el germen y el guión, el motivo y la consecuencia del libro que tratamos hoy. Tierra de Mujeres es un ensayo que habla sobre las mujeres que habitan y han habitado el campo. Es un alegato a favor de la vida rural y de las mujeres que la conducen, pero sin idealizarla, sino de una forma valiente, inteligente y honesta. Es un análisis valiente porque no debe ser fácil ser veterinaria mujer y joven en un entorno rural. Inteligente porque ha sabido mirar desde arriba, analizar y escribir lo que ve y lo que siente. Y honesta porque ha prestado su voz, sus conocimientos y sus herramientas a las mujeres del mundo rural. Esas que siempre han existido, pero que nunca han tenido la oportunidad de hablar, de expresarse o tan siquiera de dejarse sentir. María Sánchez nos habla en su libro del papel de la mujer en el mundo rural, de cómo ese ha sido siempre un mundo masculino. Cuenta ella que siempre había querido parecerse a su padre y a su abuelo, veterinarios también, porque los hombres eran los fuertes, los que no se equivocan nunca, los que siempre saben qué hacer, y las mujeres estaban en silencio a la sombra y al servicio de sus maridos, hermanos y hasta de los mismos hijos. Cuenta que pasó mucho tiempo hasta que se dio cuenta del papel que calladamente habían jugado su madre y sus abuelas en su familia, del importante papel de las mujeres en ese mundo. Son ellas las cuidadoras, las que se encargan de los hijos, del cuidado de los mayores, de la casa, de la comida, del huerto, de los animales, y cuando había tiempo también de ayudar, entre comillas, a sus maridos en sus labores. Dice María que escribe este libro para darles voz, rendirles su pequeño homenaje, añado yo, a todas esas mujeres ocultas y silenciadas por la mirada masculina hasta ahora predominante en los libros, en la televisión, en la cultura y en el mundo en general. El libro se divide en 2 partes. Una primera en la que, siempre hablando de su propia experiencia, comenta estos temas de forma general. Y una segunda parte en la que nos habla de las mujeres de su familia. Si bien la primera resulta bastante instructiva, la segunda está llena de amor, porque María escribe como en amor hacia las mujeres, hacia la naturaleza y hacia el entorno rural en el que vive y trabaja. Pero Tierra de Mujeres no solo habla de la mujer rural. Comenta María Sánchez que, desafortunadamente, el papel de las mujeres en la ciudad también estaba eclipsado por el mundo masculino. Me encantaría seguir comentando todos los párrafos que he subrayado, pero una vez más me es imposible. Sí diré que leer este libro ha supuesto para mí acercarme también a las mujeres de mi familia, esas a las que nunca se les dio la oportunidad que los hombres tuvieron y a las que les debo lo que soy hoy. Al igual que María, agradezco la oportunidad y la confianza que me brindaron los hombres para poder ponerme a su altura, y les agradezco a ellas el cuidado, sin el que no sería nada, y su sacrificio y silencio, ofrecido sin pedir nada a cambio. Terminaré, como dice María, hablando de la importancia del vínculo del ser humano con la tierra y los animales. Y la cito textualmente: crear un vínculo y cuidarlo. Esa es la única manera de que nuestro medio rural no desaparezca y siga existiendo. Os recomiendo encarecidamente que leáis este libro. Os va a encantar y no os va a defraudar, estoy segura. Un beso, chao.
Nuestra Gema sí que no defrauda nunca, trayéndonos unas recomendaciones siempre interesantes, la verdad. Me quedo con las ganas de leer sobre la visión de la mujer en el mundo rural de esta veterinaria, sobre todo porque se basa en su experiencia directa.
Y si uno de los libros que ha comprado es para regalarme a mí, Ya os lo dejaré después, claro. Si no, habrá que leerlo igualmente. En relación a esto, el próximo martes se va a constituir la Comisión de Igualdad de la Facultad de Ciencias Experimentales, coincidiendo con el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y me parece una gran noticia que los temas que discuten sobre la igualdad, desigualdad de género con todos sus flecos temporales, se esté haciendo presente en cada vez más ámbitos de nuestra sociedad.
Es verdad. Y ahora sí que sí, llegamos al final del programa. Esperamos que os haya parecido interesante y que hayáis disfrutado escuchándolo, al menos tanto como nosotros haciéndolo.
Sí, esperamos que os haya gustado el programa, que reviséis todas las cositas que se dicen aquí y nada, mientras tanto, o entrelazando con los programas, a escuchar carnavales.
Mientras otros van de caravana, yo a por las clases. En el segundo semestre empezamos con funcionamiento de ecosistemas, así que a muerte con la docencia.
Y también comentaros que no dejéis de seguirnos en Facebook, donde iremos colgando información complementaria a todo lo que se ha hablado en el programa. Y bueno, ya por último, pues Jesús desde los controles y una servidora, nos despedimos también hasta el próximo programa, en el que contamos con vosotros y vosotras al otro lado, que si no, ¿para qué haríamos esto, la verdad? Y ya sabéis, cuídense y a su entorno hasta el siguiente Mundo Sostenible.